En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Muy triste, por muchas circunstancias, ¿no? Pero encontrarse la muerte de esa forma tan triste, tan inesperada al mismo tiempo y de una forma accidental, pues también crea mayor sensación de impotencia, de dolor, de tristeza. Por eso creo que es importante que en este momento estemos muy cerca de todas esas familias que sufren por la muerte de personas queridas, también por quien todavía está convaleciente y bueno, que encuentren en nosotros acogida y palabras de consuelo y de fortaleza.
Con esta triste noticia comenzábamos esta semana y ayer mismo se actualizaban los datos y también se recuperó el cuerpo de Elena Sirbu. Así ya son 6 las víctimas del accidente sucedido en el Bocal. Esa pasarela en mal estado que trágicamente se vino abajo. Desde aquí nos unimos a la oración y a la petición que hace nuestro obispo, don Arturo, de estar cercanos a las familias que han perdido a sus seres queridos y de apoyarles y arroparles con nuestra oración. Y comenzamos el mes de San José y por eso queríamos también en este espejo de la Iglesia, este viernes, pues también ir alineando cada viernes con un testimonio de vocación. Y como recientemente ha llegado de Colombia, pues queríamos también contar con el testimonio y también por eso pasamos a presentarle Eugenio Fernández Herrera, aunque él siempre dice que Eugenio es su padre, ¿no? Tito, buenas tardes, Tito.
Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Bueno, recién llegado de Colombia, ¿no?
Sí, muy bien y muy contento de estar aquí en la diócesis de Santander.
Los comienzos siempre, aunque es verdad que es tu ciudad natal, Santander, pero el sacerdote cuando cambia de parroquias le pasa esto, ¿no? Que tienes como que hacer como una especie de pequeño duelo, ¿no? Porque tienes que dejar gente que conoces, rostros tan concretos, ¿no? A personas a las que has ayudado, ¿no?
El sacerdote tiene que renunciar constantemente y una de las renuncias es esa, precisamente. Un poquito como dice el Evangelio, otro te ceñirá e irás donde no quieres, ¿no? Y esa renuncia, ¿no? Pues la gente, los lazos también afectivos que uno va haciendo y de fe con las personas que uno va ayudando en la misión que Dios le ponga, pues es cortar también con eso e iniciar algo nuevo, una nueva misión y bueno, así me siento yo ahora, iniciando una nueva misión, adaptándome un poquito a la manera de ser presbítero aquí, porque cada lugar cambia un poquito las cosas, ¿no? Yo digamos que como llevaba 19 años en Colombia, allí hice todo el seminario, allí me ordenaron 9 años de presbítero allí, digamos que aprendí a ser presbítero allí.
Claro.
Pero claro, la cultura cambia, la situación cambia, las personas son diferentes, las situaciones que viven las personas son diferentes. Entonces, pues hay que ir adaptándose un poquito. En esas estoy en eso, adaptándome un poco.
Volver a los orígenes, también a una tierra que no te ha conocido, o sea, sí, en vacaciones y tal, por utilizar una expresión del Evangelio, volver a Galilea, ¿no?
Exactamente. A mí me ayudó mucho precisamente esa palabra que dices, de id a Galilea, que allí me veréis, cuando les dice el Señor resucitado a las mujeres para que le digan a los discípulos, allí me veréis. Y así me he sentido yo, como volviendo aquí a Galilea, a la tierra donde el Señor me llamó, porque el Señor me llama estando y viviendo aquí. Y claro, yo me voy a Colombia con 21 años y regreso con 40. Años.
Claro.
Entonces, pues, claro, la diferencia es notoria, la diferencia también humana mía, digamos que también humanamente me he formado allí en muchos aspectos.
Los jóvenes hoy es verdad que se ve como una especie de resurgimiento o de alguna manera reavivamiento, no vocacional, pero religioso, ¿no? O sea, que es verdad que lo uno se encaja hacia el otro, ¿no? Porque uno vive la vida como vocación si primero descubre que alguien le llama, ¿no?
Exacto. Para descubrir que alguien te llame, pues tienes que estar en el rebaño. Se necesita primero que haya esa atracción hacia el revivir espiritual en la iglesia, para que después el Señor pueda llamar a los jóvenes de hoy. A mí me parece maravilloso que se esté dando esta vuelta otra vez a que los jóvenes vuelven a la casa del Padre, que vuelven a la iglesia. Y yo creo que es porque hoy en día es mucho más rápido para un joven desencantarse del mundo. Darse cuenta que el mundo ofrece mentiras, falsas felicidades. Por eso yo creo que ellos no son tontos
y olfatean lo que de verdad les da la felicidad. Por eso yo creo que está este resurgir espiritual de los jóvenes que se van acercando, buscando algo que ni las redes sociales ni el mundo en todos sus aspectos que pueda tener le puede dar. Muchos de los chicos han probado ya todo y se han dado cuenta que no han sido felices ahí, ¿no? Y entonces vuelven o vienen a la iglesia buscando precisamente eso que les falta como para llenarse, que es el Señor.
Si echamos la vista atrás, con esos 21 años, el joven Tito, ¿qué buscaba o qué esperaba?
El joven Tito no sabía qué buscaba. Yo solamente sentía fuertemente que Dios me llamaba. Incluso he de confesarte que me molestaba que Dios me llamara, porque yo quería formar una familia, porque veía la familia de mis padres, veía pues mi casa y pues yo quería como imitar eso, ¿no? Que veía tan bonito. Pero por otro lado, sentía fuertemente dentro de mí como que el Señor me llamaba a esta misión. Entonces, al principio del seminario fue difícil porque tenía esta dualidad, esto de sé que Dios me llama, pero no quiero, no me gustaría que me hubiera llamado. Yo estuve 10 años de seminario porque estuve en el seminario, precisamente en Colombia, en Bogotá, estuve en un seminario misionero donde hacemos los años de estudio normal de cualquier seminario, claro, pero también hacemos un tiempo de misión. En mi caso fueron 3 años de misión, estuve entonces 10 años en el seminario. Fue en el séptimo año de seminario, cuando ya algo dentro de mí, que ya te digo lo que es, como que hizo un cambio, ya quería ser ordenado presbítero, ¿no? Y ese cambio fue darme cuenta que Dios es bueno, que es mi padre y que me quiere. Cuando yo me doy cuenta de estas tres cosas, que Dios es mi padre, que es bueno y que me quiere, yo sé que haciendo su voluntad voy a ser feliz, porque un padre no va a hacer infeliz a un hijo, y sobre todo si lo quiere y si es bueno, ¿no? Entonces, cuando yo descubro eso, digo, adelante, o sea, yo sé que voy a ser feliz haciendo la voluntad de Dios y ya quería, ¿no? Y de verdad que soy muy feliz siendo presbítero.
Eugenio, bueno, Tito, el tema también de los dones, ¿no? O sea, de alguna manera también es importante dentro del itinerario, diríamos, de lo que es el camino vocacional de cualquier persona y de cualquier sacerdote. También uno dice, bueno, ¿y por qué habré perdido el tiempo en esta cosa, en aquella? Porque, bueno, 21 años al entrar, hay gente que tarda más, ¿no? Que entra al seminario con 40. Es verdad que el camino vocacional de cada uno es insustituible y a la vez es irrepetible, ¿no? Y de alguna manera, pues también a veces es necesario todos esos pasos, a veces en falso, o pasos que no conducen a nada, ¿no? Aparentemente. Y luego tareas y dones que Dios te pone porque, bueno, pues te ha dado esas capacidades, ¿no?
Sí, cada uno tenemos nuestro tiempo y Dios nos llama pues en el momento que es y por algo es que tenemos que vivir lo que vivimos. Yo estudié ingeniería de minas y lo terminé y si miro para atrás digo, no me sirvió para nada porque terminé y me fui para el seminario. Nunca ejercí de la profesión ni nada. Y uno puede decir, bueno, pues perdí 3-4 años estudiando. Pues no, por algo sería y Dios sabe por qué y seguramente ahí es donde descubro poco a poco que el Señor me va llamando. Fíjate que la llamada, yo creo que el Señor se vale de todas las cosas, de todo, todo, poco a poco. Es como esa gotita de agua que va cayendo sobre una piedra y va poco a poco atravesándola, ¿no? Después de muchos años, esa gotita cayendo en el mismo lugar ha atravesado la piedra. Yo creo que la vocación es un comentario, un evangelio, ves a un cura, te llama la atención una cosita, un desencanto en alguna situación con una novia o en la carrera o lo que sea. Y yo creo que todo eso lo va usando el Señor precisamente para atravesar ese corazón duro que a veces tenemos todos y que los jóvenes, yo cuando era joven también, como de resistirnos, ¿no? A que el Señor nos llame. Yo desde luego nunca pensé ser sacerdote, no era como mi sueño de pequeño, pero otros sí, a otros el Señor los llama de jovencitos o sienten algo. Yo no, en mi caso, Antonio, te cuento que fue como algo interno donde yo sentí que quería dar mi vida anunciando la buena noticia, anunciando el amor de Dios al mundo, donde fuera, a quien fuera. Eso fue la llamada dentro de mí, como que algo interno me decía, tienes que llevarle al mundo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios a mí me había ayudado muchísimo, me había ayudado mucho saber que Dios me amaba y que me quería como yo era. Claro.
Tito, hablemos de tus padres, ¿no? Porque, a ver, es verdad que cuando uno no expresa todo esto, ¿no? Y es así como improviso, pues no sé, tus padres cómo se tomaron tu decisión y tu anuncio, me imagino, le dirías, bueno, pues mira, que me quiero ir al seminario. ¿Qué cara se les quedó? ¿Qué pensaron? ¿Que era una broma? O también, me imagino, en tu familia, bueno, también se vería una bendición, ¿no? No como una maldición, como la ven a veces en las familias hoy, ¿no?
Sí, hay de todo en las familias hoy. En mi caso, lo vieron como una bendición, lo vieron como algo muy bueno. Me imagino que algunos de mis hermanos se lo imaginaban, no lo sé, no lo sé. Quizá mis padres nunca les he preguntado, pero siempre lo vieron muy bien, se alegraron muchísimo conmigo cuando yo manifiesto que siento que Dios me llama a entrar a un seminario, a ser sacerdote. Claro, desde que yo manifiesto hasta que me voy a Colombia pasa un año, ¿no? Que estuve en un grupo vocacional. Además, ten en cuenta que mis padres están en el camino neocatecumenal, entonces pues tienen un bagaje de fe ya muy grande. Digamos que en casa vivíamos la fe, en casa pues íbamos a la misa, íbamos a la Eucaristía. O sea, era un ambiente católico el de la casa, rezábamos los domingos, los laudes, toda la familia juntos. O sea, había momentos muy bonitos de encuentro con el
Sí,
Señor,
de
¿no?
iglesia
Entonces,
doméstica.
exactamente. Entonces, yo creo que todo eso también ayudó, ¿sabes? Y mis padres pues estaban muy contentos. Cuando ya les digo, porque en mi caso, entonces yo primero doy mi disponibilidad a ir a un seminario misionero. Estuve a punto de quedarme en el seminario de Santander, en ese momento estaba el obispo don José Vilaplana. Estuve a punto, él me dijo que me podía quedar y tal, pero bueno, yo discerní un tiempo y pensé y rezando lo que Dios me llamaba a la misión, ¿no? A salir. Entonces fui a una convivencia, a un retiro, donde por sorteo se mandaban a todos los chicos que estaban dispuestos a ir a cualquier parte del mundo. En ese retiro éramos como unos 200 chicos jóvenes de toda Europa. Y por sorteo, literalmente fue así, eran dos canastos, en un canasto estaban los nombres y en otro canasto estaban los países. Entonces iban sacando el país, entonces Colombia. Entonces sacaban el papelito de Colombia y sacaban del otro canastico donde estaban los 200 chicos, sacaban dos nombres. Y uno de esos dos nombres fue Eugenio Fernández. Y entonces pues a Colombia. Claro, cuando ya mis padres les digo que a Colombia, mi padre solo me hizo una pregunta, fíjate, me dijo, ¿y tú estás contento? Y yo le dije, sí, papá, estoy muy contento. Y me dijo, pues nosotros también. Eso fue lo que me dijo, nomás.
Pues eso es lo que hace falta, ¿no?
Y exactamente. Y luego, pues en los 19 años que he estado en Colombia, ellos han ido 5 veces, pues a las ordenaciones y después a estar conmigo un tiempito.
Bueno, el tiempo entiendo que pasa, ¿no? Y también todas las parroquias distintas en las que has podido servir, personas a las que has podido ayudar, en las que has sido parte importante, ¿no? Y personas también para las que también, de alguna manera, también sigue siendo importante, porque es verdad que el espacio, los kilómetros separan, pues hoy en día los medios de comunicación unen, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
Ahí
Es
tienes un
verdad.
apostolado también importante, ¿no? En cuanto también a la formación, a la predicación, ¿no?
Si a mí algo me gusta de ser presbítero es predicar, es celebrar la Eucaristía. Me encanta celebrar la Eucaristía y predicar o dar catequesis o dar charlas. A mí me encanta, me gusta y siento la ayuda tan grande que es para las personas, ¿no? Es lo que más me gusta. Bueno, y entonces, antes de la pandemia, el obispo donde estaba yo en Bogotá dijo que teníamos que meternos un poquito en las redes sociales y tal. Entonces yo, a mí me daba mucha pereza todo eso y conseguí una persona que me grababa la homilía, el Evangelio y la homilía del domingo y tal. Y se empezó a subir y bueno, empezó a gustar. Claro, con la pandemia eso fue un boom. Mucha gente empezó a seguirnos, ya la Eucaristía completa y demás, y después se ha mantenido. Entonces yo lo que hago es subo la homilía diariamente y la verdad es que hay una comunidad virtual que en verdad pues cada uno en su casa, ¿no? Pero muy grande que puede escuchar la predicación, el amor del Señor. Y fíjate que como mi vocación parte de ahí, lo que te decía yo ahora, como llevar el anuncio de la buena noticia al mundo entero, donde fuera, siento que por ahí se va enfocando también. Pues mi vocación, obviamente en una parroquia física, ahora estoy en Castro Urdiales, pero también haciendo, creo que mucho bien por las redes sociales, ¿no? Donde los jóvenes también pueden escuchar algo diferente a lo que seguramente es lo común que escuchen los jóvenes.
Precisamente, Tito, quería incidir en eso también, ¿no? Porque es verdad que también en las redes sociales es importante que haya presencia, ¿no? Católica, es verdad, ¿no? Porque si no parece que es el único lugar, el único nicho del mundo en el que no se evangeliza, ¿no? Y es verdad que no todo el modo de evangelizar hace bien. Vemos que también es necesario que haya personas que lleven la buena noticia. De alguna manera, el bien que se hace, a veces también está como ahí el demonio con la cola, ¿no? Ahí dándole. Tristemente se ve, ¿no? También que a veces en internet, pues hay personas, ¿no? Se escandaliza a la gente, ¿no? Dice, pues fíjate, pues es que fulanito dejó el ministerio, ¿no? Y menganito dejó el ministerio. Y dices tú, bueno, pues es que es verdad que, claro, cuando son muy notorios, todo se como que se
Todo
amplifica,
se
¿no?
sabe, claro.
Pero constantemente hay personas, bueno, el Señor sabe el camino de cada uno, lo frágil que somos y también lo que tenemos que sentirnos también arropados y ayudados, ¿no?
Yo creo que es muy importante, obviamente yo no tengo tiempo para manejar las redes sociales. Hay una persona que me ayuda. Yo, por ejemplo, no tengo en mi móvil ni Instagram ni Facebook. Facebook, ni TikTok, nada de eso. Solo tengo YouTube para ver algún video, para mirar alguna cosa, algún vídeo, alguna cosa. Porque donde yo me meta en ese mundo, o sea, yo me conozco y sé que me puedo perder, porque sabemos que somos débiles, ¿no? Todos. Entonces hay una persona que maneja todo eso. Eso creo que es lo importante, que el sacerdote sepa diferenciar y que no se deje llevar por ese mundo que lo arre, que es un torrente enorme, es como un río, donde tú lo puedes ver desde la orilla o te puedes meter totalmente, te metes, te va a llevar.
Claro.
Pero no tenemos que tenerle miedo a verlo desde la orilla y a poder estar ahí. Creo que a veces satanizamos, en algunos ambientes se sataniza el tema del internet, de las redes sociales. Yo siempre pongo el ejemplo de San Pablo. O sea, San Pablo se pone a predicar en el Areópago, donde era un lugar pagano, que era un lugar que nada que ver con la fe politeísta y demás, y allí se mete San Pablo,
Sí,
¿no?
si hubiese tenido las redes
Yo creo que,
sociales hoy en día
bueno,
hubiese hecho maravillas, ¿no?
hombre, San Pablo hubiera sido
Sí.
el primer youtuber y
Claro.
TikToker y demás, ¿no? No
Pero
lo sé.
yendo, Tito, al también lo que decías ahora, hablabas de lo de estar en la orilla y demás. Bueno, un buen modo de estar en la orilla tirando salvavidas, ¿no? Porque a veces la gente, ¿quién no de repente ve un vídeo y de repente toca su corazón y cambia la vida, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Un joven que está pasando shorts de YouTube, por ejemplo, y de repente ve un cura que dice: Dios te quiere, que Dios te ama, que tiene misericordia de ti. Ánimo, ánimo, que la vida puede ser diferente. Pues igual le ayuda, igual era la palabra que necesitaba escuchar. No sé, y le salva la vida. Y luego hay otro evangelio que también me ayuda mucho. Cuando dicen los discípulos: Oye, hemos escuchado que hay unos que están predicando en tu nombre y se lo hemos querido impedir, ¿te acuerdas? Y dice el Señor: ¿Y por qué? No, no, no. El que está conmigo no está contra mí y tal. O sea, al final, todo lo que se pueda predicar en ese sitio, en ese lugar, que las redes sociales, internet, a mí me parece maravilloso. Si se habla de Dios y no se habla de otras cosas o no, pues la pornografía, todo el tema de la violencia que hay en las redes sociales, tantas cosas de ideología de género y demás, todo eso, pues que se pueda escuchar otra cosa, que se pueda escuchar el amor de Dios en medio de este mundo tan difícil de las redes sociales, ¿no? A mí me parece maravilloso y tenemos que ser arriesgados para meternos ahí sin miedo al que dirán, pero también con cuidado. No estamos preparados tampoco para estar ahí. Por eso te digo que a mí me gusta, como dices, estar en la orilla y el ejemplo que pones me encanta. Y lanzar salvavidas al que quiera salvarse.
El salvavidas al final, porque somos de alguna manera como el que tira el salvavidas, ¿no? Pero el salvavidas al final siempre es Cristo, ¿no? Que
Exacto.
siempre nos utiliza, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gusta, o sea, también celebrar la Eucaristía, estoy de acuerdo contigo, y predicar y demás, pero yo creo que las buenas confesiones que uno puede hacer, no solamente uno mismo experimentar su propia confesión, ¿no? Sino que cuando sientes que eres mediación de Dios, ¿no? Para transformar la vida de alguien y quitarle pesos, o sea, gente que físicamente la ves llegar con los hombros pesadísimos, ¿no? Cargadísimos de historias, de líos, de todo, y se sale del confesionario como liberada, a que parece que levita, ¿no? O sea, como, no es que...
Totalmente. Salen livianos, salen sin peso, salen nuevos, porque es que el amor del Señor nos transforma. Nosotros lo hemos experimentado. Un cura como nosotros puede dar la misericordia de Dios si la ha experimentado, si la ha vivido. ¿Cuántas buenas confesiones he tenido yo en mi vida? ¿Cuántas liberaciones me han hecho de mis pecados? ¿Cuántas cargas me han quitado? ¿Cómo no hacerlo yo? Dar esa misericordia del Señor, que al final somos un simple instrumento de la misericordia del Señor a las personas. Y ver, es una gratificación muy grande, ver las personas que una palabrita que uno les pueda decir, una cosita, o simplemente yo te absuelvo de tus pecados, que es la mejor que se puede decir, eso y ver cómo le cambia su vida es impresionante, es maravilloso.
Pues Tito, pues muchísimas gracias. Yo creo que para comenzar estos viernes, ¿no? De este mes de San José, pues nos viene bien el contar con testimonios como también el tuyo, recién llegado de Colombia, pero de aquí, santanderino, STV, ¿no? Que dicen
SSV, sí.
Santander toda la vida, ¿no? Bueno, pues bienvenido de nuevo y bien hallado. O sea que aquí a dar mucho juego. Pues
Muchas
gracias.
gracias, Antonio, por la entrevista. Dios te
Gracias.
bendiga.
Adiós.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
El mar del cielo.
En el espejo de Cope.
Hola amigos. Con el inicio del mes de marzo comienzan las conmemoraciones sobre el Día de la Mujer. Antaño se celebraba como el Día de la Mujer Trabajadora, para quedarse finalmente como el Día de la Mujer. Esta fecha fue cambiante conforme las protestas, las huelgas y las reivindicaciones históricas se iban produciendo, quedando finalmente este día 8 de marzo. Es cierto que ha habido grandes diferencias en cuanto a salarios o en cuanto a reconocimientos de derechos, y que si la mujer del siglo XXI ha llegado hasta aquí es por las luchas anteriores. Pero es precisamente aquí donde me gustaría detenerme. Y es que las protestas han marcado siempre un claro enfrentamiento violento hacia la petición de lo que el mismo Padre y el mismo Cristo nos otorgó por nuestra feminidad. La mujer no es un varón mutilado, no es un hombre con vientre. La mujer es la depositaria y la custodia de la misión esencial que Dios tiene pensada para cada una de nosotras. Nuestro valor se confunde muchas veces con nuestra capacidad de eficacia y de presencia pública. Pero mujer, debes de ser líder y en primer lugar en la cocina de tu casa, entre fogones y tazas de café, porque la cocina es el lugar por excelencia para educar a otra persona, para escuchar, para acompañar y ser referente, para hablar y conversar. De esa cocina se sale al mundo mucho más edificado y es cuando se puede comenzar a transformar. No podrá existir paz ni justicia social en las calles si no existe paz en la casa. Entonces, el talento femenino brota y brilla precisamente en su esencia irrenunciable, en su feminidad. Pero, ¿cuál es la condición femenina? La batalla se juega en la mujer y el maligno lo sabe. Sabe que si te seduce, si me seduce, toda la torre caerá por los pies. Más bien, caerá por el corazón. El corazón de la humanidad late en un pecho femenino. Y la humanidad se refugia en la familia. Familia, mujer y transformación deben ir de la mano o no será nada. La esencia femenina se debe cuidar y se debe estar orgullosa de ella. Solo la mujer tiene la capacidad de acoger la vida, de cuidarla tan profundamente que es imprescindible, de sacarla al mundo para que florezca por sí misma la nueva persona. Entonces, la feminidad es importante. La mujer es la gran cuidadora y la gran educadora de la humanidad. Su sexto sentido, su ternura y su intuición es insuperable, ni siquiera por la IA. Por eso te felicito, mujer, por ser hembra, por tener talento, dedicación, ternura y firmeza, por ser la colina donde el varón necesitará reposar, por ser el pilar que sustenta un hogar. No quisiera despedir este espacio sin antes dar una calurosa bienvenida a la nueva delegada de medios del Obispado, Loli Gamazo. Con mucha ilusión te saludo y un siempre agradecido hasta la próxima a don Antonio Arribas, que con tanto cariño y tanta profesionalidad ha trabajado duro y ha sabido regalar siempre una sonrisa, una palabra de ánimo, una palabra amable. Siempre su casa abierta y con detalles. Antonio, con esa voz tan cálida que envuelves el micrófono, ese inmenso corazón en tan enorme cuerpo. Las obligaciones pastorales te llevarán por otros caminos siempre difíciles, pues el signo de los tiempos es vertiginoso. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Que Santa María, Reina de la Paz, Virgen bien aparecida, te guíe y proteja. Ánimo, amigos, y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo no es tanto una novedad, ni mucho menos, como sí un homenaje para este domingo 8 de marzo, Día de la Mujer. Para ellas no se me ocurre mejor libro que el famoso itinerario de Egeria. Egeria ha sido una de las primeras escritoras cristianas conocidas, originaria posiblemente de la provincia de Galaecia, en la Hispania romana. Realizó una larga peregrinación a los sitios paradigmáticos de la Biblia, entre los años 381 y 384, en un formato comodísimo de bolsillo, editado por Realp. Feliz Día de la Mujer, me despido diciendo chao.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.